Hoy es el 18 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAV Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Siempre en el libro de Números, capítulo 26, versículos 52 hasta el 28, 15. El Señor le dijo a Moisés, hay que dividir el territorio entre estas tribus para que a cada una le corresponda su parte de acuerdo al número de hombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación de territorio de cada una se asignará por sorteo, que se efectuará con los nombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña. Estos eran los levitas que fueron contados según su grupo familiares. De Gersón, descendiente del grupo familiar gersonita. De Coat, el coatita. Y de Merari, el merarita. Estos son los grupos familiares del Leví: el libnita, el hebronita, el maslita, el musita y el coreita. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabed, descendiente de Leví. Jocabed había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de levita, de acuerdo al censo, fue de 23,000 hombres de un mes de edad en adelante. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Capítulo 27. Zelofehad era hijo de Efer. El papá de Efer era Galaad. El papá de Galaad era Maquir. Asimismo, Maquir era hijo de Manasés, cuyo papá era José. Por su parte, Zelofehad tuvo solo hijas. Las cinco eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro y expusieron su caso. Nuestro papá murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro papá solo porque no tuvo un hijo varón. Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se asigne a los hermanos de nuestro papá. Moisés llevó ese caso ante el Señor, y el Señor le dijo a Moisés, la petición de las hijas de Zelofehad es justa. Dale su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su papá. Dale lo que le hubiera correspondido a su papá. Diles también a los israelitas, en caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le transferirá su tierra a sus hijas. Si no tienen ninguna hija, deben dársela a sus hermanos. Si no tiene hermanos, deben dársela a los hermanos de su papá. Si su papá no tiene hermanos, entonces deben darle su tierra al pariente más cercano de su tribu, quien la heredará. Ese será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, «Sube a ese monte en las montañas de Abarim y mira la tierra que le ha dado a los israelitas. Cuando la hayas visto, tú también te reunirás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua. Esto hace referencia a las aguas de Meribá, cerca de Cades en el desierto de Sin. Moisés le dijo al Señor, «Te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíe en las batallas y cuide de ellos para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor». El Señor le dijo a Moisés, «Manda a llamar a Josué hijo de Nun, que es un hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero para consultarme, él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urín para consultar al Señor. Cuando Dios lo ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra y volverán también cuando él lo ordene». Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 28. El Señor le dijo a Moisés, «Ordénales a los israelitas que se aseguren de presentarme mis ofrendas en el momento indicado, el pan y las ofrendas de comida de olor que me agrada. Diles, esta es la ofrenda que ustedes deben presentar al Señor como una ofrenda regular cada día. 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno, ofrecerán un cordero por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereal será de 2 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro de aceite de oliva prensada. Este es el sacrificio regular de comida de olor agradable que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda de comida para el Señor. También presenten la ofrenda de vino correspondiente que será de 1 litro de vino por cada cordero. Ese vino debe derramarse en el lugar santo ante el Señor. Luego ofrezcan el segundo cordero al atardecer con una ofrenda de cereal y también una ofrenda de vino igual a la que se ofreció por la mañana. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. El día de descanso ofrecerán 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También ofrecerán como ofrenda de cereal 4 kilos y medio de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y una ofrenda de vino. Este es el sacrificio que debe quemarse completamente del día de descanso, que junto con su ofrenda de vino se ofrecerá los días de descanso, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente cada día. El primer día de cada mes ustedes ofrecerán lo siguiente como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor, 2 terneros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También presenten como ofrenda de cereal 6 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite por cada ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Este es un sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable, una ofrenda de comida para el Señor. Sus ofrendas de vino serán de 2 litros de vino por cada ternero, 1.5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Este es el sacrificio mensual que debe quemarse completamente todos los meses del año. Además del sacrificio diario, que debe quemarse completamente, hay que ofrecer al Señor como sacrificio por el pecado un chivo con su correspondiente ofrenda de vino. Lucas 3, del 1 al 22. El emperador Tiberio llevaba 15 años gobernando cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo Dios le habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Juan iba por toda la región del río Jordán anunciándoles a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Esto estaba de acuerdo con lo que había escrito el profeta Isaías. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos, todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada, las sendas torcidas serán enderezadas y los caminos escabrosos serán alisados. Todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Cuando la multitud venía para que Juan lo bautizara, él les decía, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendiente de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé 1 al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer? Él le dijo, no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Él le dijo, no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan les respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Tiempo después, Juan criticó a Herodes, el gobernador, por vivir con Herodías, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido. Y a esas maldades, Herodes añadió una más, metió a Juan en la cárcel. Toda la gente se estaba bautizando. Y Jesús también fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Salmo 61, protección para el gobernante fiel, al director con instrumento de cuerda. Canción de David. Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas, me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey, haz que viva muchos, pero muchos años. Haz que reine siempre en tu presencia, protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí. Proverbios 11, 16 y 17. Una mujer honesta se gana el respeto. Los violentos solo ganan dinero. El que tiene compasión prospera. El cruel se mete en problemas. Bueno, vamos la venida de Juan el Bautista. Entonces, él había estado en el desierto, preparándose hasta que Dios le habló para entrar a predicar. Una lección para nosotros. Tenemos que esperar con paciencia, y cuando Dios nos dice que vayamos, pero no antes ni después. Y él predicó de acuerdo con lo que había dicho el profeta Isaías. Y es interesante que la multitud venía para escucharlo. Nunca habían venido a escuchar a los fariseos ni saduceos. Y un grupo bien diverso: soldados, cobradores de impuestos, gente normal, porque Juan estaba predicando no la salvación, sino la preparación para la salvación, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento en sí mismo no nos salva, pero sí nos prepara para recibir a Cristo. Entonces, él no estaba predicando la salvación, sino la preparación. Y él les dio consejos buenos, que comparta su comida, que los cobradores de impuestos no cobraran más, y que los soldados no anduvieran chantajeando a la gente. Todo esto para prepararse para la salvación. Y al final bautizó a Jesucristo, y ya analizamos esto en Mateo. Y Jesucristo ya está anunciado y va a ir adelante a predicar. Señor Jesús, que nosotros tengamos siempre corazones de arrepentimiento para arrepentirnos de lo malo y buscarte a ti. Como dice la Biblia en Hechos 26, hay tres pasos: arrepentirnos o dar la vuelta al pecado, poner la mirada en Dios y después hacer las obras de arrepentimiento, incluso la salvación. Que seamos sabios. Padre Santo, estamos viviendo en los últimos días y de verdad queremos usar nuestro tiempo bien, esperando tu venida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, los anuncios, el número para llamar, para dejar recados, peticiones de oración principalmente, o oraciones, A través de la aplicación WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico, 55-4170-7522. Y en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Feliz día de San Patricio. Felicidades, Pastor Bob, porque es parte irlandés. Felicidades a toda la familia Kelly. En este día, Señor, yo te doy gracias por todos los misioneros, Señor, como este misionero que se dedicó a llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocían y usar cosas tan simples como el trébol para explicar la Trinidad, cómo tú eres, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos dignos de adorar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los misioneros en Nicaragua, en especial nuestra familia Kelly, Señor, que está ministrando a los niños y a la comunidad allá en mi tierra natal. Estoy súper agradecida por esto, Señor, porque mi tierra aún todavía necesita de ti, necesita libertad, necesitan conocerte, necesitan regresarse a ti, Señor. Yo pongo a Nicaragua en tus manos, pongo a Colombia, pongo a Venezuela en tus manos, Señor, y te doy gracias por cada uno de esos misioneros dedicándose, Señor, valientemente a llevar tu palabra, a llevar tu luz en medio de la oscuridad. Que sea este día un recordatorio de la valentía, Señor, de nuestros misioneros y la bendición de poder también nosotros, aunque no vayamos a otros países, llevar tu evangelio, llevar tu comisión hacia afuera, Señor, hacia aquellos que no te conocen. Ilumínanos, Señor, con tu palabra que hemos estado estudiando por años, Señor. Vivifica tu palabra en nuestros corazones para poder hablar a aquellos que no te conocen con facilidad y simpleza, Señor. Poder enseñar con las cosas naturales de donde que tú siempre estás presente, Señor. Siempre lo has estado y siempre lo estarás. Danos sabiduría, Señor, y trae a conciencia la necesidad de llevar tu gran comisión como la encomendaste desde el principio. Cumpla tu propósito, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nosotros llevemos a cabo la obra que has encomendado a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada misionero. En el nombre de Jesús. Amén.